Para encontrar caminos tanto en la montaña como en la vida misma. Azimut. Una herramienta para referenciarnos en los senderos recorridos. Azimut, Apus y Pacha nos trazan un mapa referencial para recuperar la mística de la montaña.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo de
paño. Bienvenidos a Azimut.
Cantando al sol como la ciega. Después de un año bajo la tierra. Igual que sobrevivir.
Bienvenidos, bienvenidas a vos que estás del otro lado, en cualquier lugar del planeta. Aquí estamos en Habita Radio, para ser más preciso, en Azimut, este programa que lunes a lunes venimos trayéndote toda la información, las actividades, todo lo que ocurre en la montaña. Como siempre y con mucho gusto, con invitados y también con anécdotas, ¿por qué no? Historias que por ahí también pueden enriquecer el hecho de acercarte a la montaña. Y bueno, para que vos puedas ir vivenciando y que te animes también a conocerla, a animarte y a transitarla también. Hoy te cuento que el equipo viene con una baja. Tenemos el 5 que hoy no juega, que es Rubén Sindoni.
Y que 5,
claro. Pero igual, de todos modos, le avisó. Así que bueno, te cuento a vos que estás del otro lado. Estamos con Karen Minassi, Domingo Álvarez, Griego Cervos, quien te habla, y quienes manejan la nave, para que vos nos puedas escuchar, es Claudio Cagnoli y Luciano Allegri. Hechas las presentaciones, ¿cómo estamos, compañeros? ¿Bien?
Todo perfecto, realmente, bueno, hoy tenemos historias, así que seguramente vamos a enriquecer, digamos, el conocimiento sobre caminos incas, sobre lugares bonitos que tenemos en la Argentina, en el norte argentino. Así que, bueno, trataremos de que sea un aporte importante para la gente.
Sí, ¿por qué no?
¿Qué apertura tan larga que tuvimos? Nos estuvimos demorando porque les vamos a contar la novedad a todos los oyentes, que estamos saliendo por Quick.
Dígalo usted, porque hoy no me acordaba cómo se dice.
Bueno, una cosa así, una especie de YouTube, un video, estamos analógicos. No, usted se mete, mire, por habitaradio.com.ar, y cuando abre la página, ¿sí?, directamente se va a encontrar con lo que está saliendo al aire en vivo y con imagen.
Podríamos así decir que dice en vivo.
En vivo, pero ni siquiera tiene que tocar. Usted abre la página de habitaradio.com.ar y en la página principal, ahí va a ver este hermoso equipo de Azimut y toda la programación, porque a partir de hoy la radio transmite con imagen todos los programas. Así que mire, Nico, esa es su cámara, Domingo ahí tenemos, acá así, y un operador de lujo, Luciano, que es quien está haciendo todas estas maravillas en la página. Y para comunicarse, 261-704-4531.
Bien, repítame entonces, para poder ver y escuchar el programa de nuevo, la página es
habitaradio.com.ar. En la página principal, ahí nos va a ver directamente la transmisión, no tiene que hacer nada. Y estamos también ahí. Si quiere suscribirse, debajo de esa transmisión están los botones, como siempre, para poder ayudarnos a sostener este proyecto que va creciendo día a día. Y otro botón importante de la página es que usted puede elegir si quiere recibir notificaciones de cualquier novedad que vayamos teniendo en Habita Radio, como cursos, transmisiones, horarios de programas determinados o noticias.
Bien, bueno, no se puede decir que no hemos dado toda la información para que nos puedan encontrar. Y bueno, nuevamente, bienvenidos entonces a Azimut. Y hoy vamos a hablar un poco del norte. Vamos a enterarnos también qué fue lo que ocurrió este domingo con el campeonato cuyano, creo que es de descenso. Ya enseguida vamos a estar con los chicos con Tetera y para que nos vayan contando los resultados, cómo fue, si fue una fiesta o no, qué pasó con la
lluvia.
Bajo
la lluvia, ¿no?
Exacto.
Mira, estuvo realmente buenísimo, un poco frío, pero digamos, esa pequeña llovizna que cayó sobre todo al final de la tarde permitía que el circuito de descenso estuviera mejores condiciones y permitía mejores ritmos, mayores velocidades también. Así que realmente fue una fiesta. El Cerro Arco, digamos, se vistió de gente, mucha gente, muchos, además de muchos participantes, digamos, un público muy importante que aguantaron estoicamente el frío,
claro.
Así que, pero bueno, realmente es un evento, digamos, que es una vez por año, y creo que el circuito del Cerro Arco es un circuito sumamente valioso, con un puntaje incluso a nivel internacional.
Sí, estuve leyendo y ya lo vamos a conversar con los chicos, que casi diría que estamos en el mejor, sería el segundo circuito mejor de la Argentina. Epa, no es para menos,
claro. ¿Eh? O sea, por supuesto, sí, no es poco, ¿sí?
No.
Y lo tenemos a 15 minutos del centro.
Exactamente. Sí, yo la verdad que no pude asistir, pero me quedé con ganas porque yo disfruto mucho, es una fiesta realmente estar ahí, ver los pibes, los chicos cómo disfrutan eso.
Y mira, yo diría que el Cerro Arco día a día se va transformando un lugar de visita tradicional para el mendocino, y ya un poco se escucha de que para cualquier, digamos, mendocino, haber llegado a la cumbre del Cerro Arco es como una parte, digamos, del mérito de decir, no, mira, si sos mendocino, tenés que haber estado en la cumbre del Cerro Arco. ¿Por qué? Porque es el mirador de la campaña sanmartiniana, tenemos visión a todos los valles, o sea que verdaderamente, bueno, el otro día comentábamos el origen del nombre, así que por Antonio Arcos, así que bueno.
Eso fue fuera de micrófono.
Claro, claro, exactamente. Pero bueno, entonces, visitar el Cerro Arco es no solamente un desafío, sino es la posibilidad de cualquiera de nuestros vecinos, como para fin de semana, en familia, en grupo, realmente es así.
Sí, sí. Bueno, fue un fin de semana muy agradable, a pesar de que estuvo ahí un poco nublado, el sol no quería estar muy presente, que digamos. Tuvimos la oportunidad de estar recorriendo un poquito el Piemonte, también hicimos un poco de trekking, y bueno, me quedo muy conforme con un lugar, porque fui a un lugar donde, bueno, había que pagar la entrada, ¿no? De esto que tanto estamos hablando últimamente, de estos lugares que, bueno, se empiezan a cerrar y que hay que, pagar la entrada. Pero realmente lo hemos hecho con gusto, hemos visto que el lugar se encuentra bien cuidado. Entonces, bueno, por ahí.
¿A dónde fue?
Estuve, para serle más franco, en la Crucecita.
Ah, mira.
Ahí que está el Cerro Campeonario, el Cerro Negro y bueno, y todo lo demás. Así que sí, como para más o menos hacer alguito. Y es interesante.
¿Frío?
No tanto. Yo pensé que iba a estar peor, sí, pero no. Estuvo agradable y había gente haciendo cosas por el Piemonte.
Y la Crucecita, digamos, bueno. Está la campana esa que han instalado como para decir, bueno, como parte del desafío, subimos.
¿Llegamos a algún lugar? Claro. A la campana.
¿A dónde vamos a ir a tocar la campana en la crucecita, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, hay unas minas, antiguas minas jesuitas, o sea que fueron en nuestra historia un lugar, digamos, yacimientos mineros, claro.
La crucecita que se va poblando año a año, ¿no? Porque por ahí, por la zona, que no sé, sí, hace 20 sí. años no había nada, hay casi un barrio, mucho loteo, sí. con un código de edificación.
La edificación. Sí, exacto.
No se puede construir de...
No, tiene que ser todo con piedra.
Ajá.
Sí.
Energías alternativas y demás. Entonces, bueno, se van a contar.
Una propuesta diferente, digamos, exacto.
Bueno, y les recordamos que estamos en Habita Radio, que nos puede ver por habitaradio.com.ar y que el teléfono para comunicarse es 261-704-4531. Como venimos así un poco con varios llamados telefónicos.
Sí, estamos ahí.
Y estamos ahí al salto. ¿Le parece que hagamos así una sí. musiquita?
Y nos organizamos.
Y nos organizamos y vemos si podemos tener el llamado telefónico.
No sabemos si
estamos.
La producción está el llamado. Bueno,
ah, sí, ah, mire, estamos. Pero qué conexión. No hizo falta nada.
Exactamente.
¿Estamos?
Bueno, seguramente ahora vamos a poder tocar un poco el tema del descenso que hubo este fin de semana. Vamos a estar hablando seguramente con Tetera. No sé si Tetera nos estás escuchando.
Ah, sí, ¿cómo están?
Ahí bien, está. Bien. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Muy bien.
Con ganas de saber qué pasó este fin de semana.
Este fin de semana estuvo bastante movidito, muy lindo, mucha bici, mucho nivel de corredores de bici en el arco, con la tentativa del agua todo el tiempo, ahí con neblina arriba. No, fue una fecha muy, muy linda. La verdad que el marco del día, de la temperatura, cómo estuvo todo, estuvo muy, muy lindo. No, justito terminó y se largó el agua.
Vos sabés que me acordaba de vos justamente que decías que si llovía o lloviznaba un poquito le iba a dar un toque para el descenso. ¿Fue así?
Sí, quizás es, a ver, para el espectador y para quienes van a ver, la verdad es que no está bueno, pero para el corredor sí es mucho más seguro, porque la bicicleta tiene muchísimo más agarre en todos lados, o en los pocos lugares donde el arco te deja agarrar un poquito, si está húmedo el terreno tiene... Por ejemplo, hoy día o mañana sería una cosa de loco hablar.
Claro.
Óptimo.
Bueno, ¿y cuáles fueron los tiempos? ¿Qué se mejoró en relación al año pasado?
Sí, se mejoró. Igual la pista respecto al año pasado tuvo mucha limpieza, tuvo cambio, pasó el invierno. Entonces estaba mejor. Si bien se rompió y llovió después de la carrera, estaba más sana que el año pasado. Entonces, no podemos comparar exactamente con el año pasado, porque los corredores, o el primer tiempo del año pasado, ese corredor está de viaje y no vino a la carrera. Entonces no tenemos, digamos, esa comparativa. Pero sí, el mejor tiempo de la carrera fue con 2 minutos 30. Y bueno, para el arco es un montonazo. Y estuvo muy lindo. La verdad que los tiempos se mejoró.
Y 5 segundos menos que el año pasado. El mejor tiempo del año pasado fue 2:35, ¿no?
Sí, así es. Igualmente... los chicos que corrieron acá, si bien tienen mucho nivel, el piloto que hizo ese tiempo es un corredor que, bueno, viaja por todo el mundo. De hecho, ahora si está en Europa, creo, andando. O sea que él hubiera hecho bastante menos, calculo yo, ¿no? Siempre por ahí ocurre algún imprevisto. Todas las carreras son distintas, pero me refiero que quizás pueda haber habido algún inconveniente técnico con la bici, o algunas cosas, pero en situaciones normales yo creo que le hubiera ido bastante mejor.
Claro, ¿y qué condiciona que esa baja de tiempo que vos decís, bueno, un mismo circuito y sin embargo, vos decís, bueno, hubiera hecho menos tiempo?
Sí, uno comete errores que son microsegundos o segundos que se van sumando. El cambio, por cada corredor que baja va cambiando la pista, sobre todo en situaciones secas como la que fueron, había un poquito de humedad, pero en la parte, digamos, la mitad para abajo de la pista era mucho polvo, y entonces claro, a medida que van pasando las bicis, o sea, del entrenamiento o de la bajada obligatoria de ese día de la carrera, la primera manga, va mutando, ¿no? Y se va cambiando el circuito. Y eso hace por ahí que, al revés, a veces agarres pro line, que son líneas pro, que vos te la saques de la galera. Es más que no sabías que la podías hacer, pero bueno, con toda la adrenalina y con todo el tema de la carrera, por ahí uno empuja los límites, ¿no? Y hace cosas impensadas, que capaz que en situaciones normales no la tenías pensado hacer, con tal de mejorar el tiempo, ¿no? Porque recordemos que la modalidad de la carrera del campeonato nuestro son dos bajadas y se computa la mejor de dos. Entonces por ahí, si uno cometiste algún error o te saliste de la pista, o puede haber pasado que capaz que la persona que largaba delante tuyo se cayó y vos te lo topás en el camino, y eso te va a atrasar un poco. Tenés otra oportunidad entonces en la segunda manga como para ver si uno puede recuperarse.
Tetera, ¿y cuántos competidores tuvieron? Tetera, ¿nos escuchás ahí?
¿Se corta?
Sí, te preguntamos cuántos competidores finalmente quedaron anotados.
65 inscriptos.
Claro.
Por ahí está, es menos que de lo que ocurrió el año pasado, pero también sabemos que, o sea, a diferencia del año pasado, que fue una fecha de la Copa Argentina, vinieron personas de un montón de lugares, y como los regionales, como el nuestro, de nuestra provincia, también está el de la Patagonia, el de Tucumán, el bonaerense, el cordobés, hay muchos corredores de esos lugares que vinieron, que están preparando o están por correr sus fechas locales, bueno, y eso hace por ahí que no viajen, ¿no?
Claro, y entonces, mira, teníamos... teníamos acá una duda. Yo estuve leyendo por ahí y veía que el circuito este que ustedes han hecho del Cerro Arco, podríamos decir casi que está en un segundo nivel, a nivel país, ese circuito.
Sí, la verdad es que todo también depende del rider, del biker, de qué le gusta más, ¿no? En cuanto, por ejemplo, que sabemos que en el sur no hay tanta piedra, hay más humedad, ya hay más raíces, pero el tecnicismo y lo duro del terreno nuestro, lo duro en cuanto a que tenemos muchas, por ahí acarreo grandote o no tanto grip, como le decimos nosotros, no tanto agarre, eso hace que uno saque habilidades ocultas, claro, para poder seguir, ¿no? Y la verdad que eso, después cuando uno va a otros lugares, como Tucumán o como a la Patagonia, donde el suelo es más benévolo en cuanto a que es más húmedo, no hay tantas piedras. Si uno anda acá, puede andar en cualquier otro lado sin ningún problema. La verdad que es muy técnico y sí, yo lo pondría, no sé si en el 1 o en el 2, por eso te digo, depende de cada uno, ¿no? De lo que le guste a cada uno, pero en cuanto a lo duro, es largo, es un circuito muy largo. Y muy trabado, mucha roca, mucho drop, mucho escalón grandote, y todos esos embates que va recibiendo el cuerpo, los antebrazos, las manos, te van consumiendo energía, es bastante duro.
Y es clave la condición física del corredor, por supuesto.
En este tipo de circuito es totalmente clave el físico. O sea, uno puede tener manejo, puede tener un montón de habilidades, pero acá primó esa, o sea, lo físico, porque si no llegabas, era, o sea, ibas muy, muy, muy regalado al final si no tenías el físico. Y encima la última parte era difícil como la primera, o sea, no es que había una parte en donde donde uno podía relajar e ir y no sé, descansando o recuperando algo, ¿no? Era todo el tiempo estar aguantando, digamos.
Si tuvieras que comentar algo como, digamos, como cierre, un mensaje para los futuros corredores, para los mendocinos, ¿qué le propondrías?
Y el mensaje sería que aprovechemos lo que tenemos tan cerca, ¿no? Hay muchas personas que la verdad es que no disfrutan de la montaña y la tenemos tan, tan cerca. Y que se animen las personas por ahí, el otro día lo hablábamos en la radio, que hay muchas personas que por ahí lo ven a esta actividad como algo lejano o algo imposible. Y bueno, si bien es cierto que todo tiene un costo y sobre todo esta actividad que uno se apoya bastante en el equipo deportivo, no es imposible y tampoco hay que irse al extremo de tener una cifra totalmente exagerada, digamos, en la cabeza para poder proyectarse en este deporte. Es un deporte muy lindo, está buenísimo, la verdad que es totalmente recomendable. Uno interactúa muchísimo con la naturaleza, está en la montaña, siempre estás en lugares lindos. Así que al mendocino que se anime, que tenemos un montón de circuitos. Por supuesto, el arco está en el nivel más alto en cuanto a dificultad, pero en Mendoza tenemos un montón de circuitos y un montón de personas que pueden guiar a las personas que quieren arrancar con circuitos más para principiantes y aprovecho, a ir avanzando. La verdad es que te los recomiendo.
Aprovecho esto que vos estás diciendo, Tetera, para... Bueno, yo sé que este fin de semana fue una fiesta ahí en el Cerro Arco, pero justamente vos estás invitando a que la gente se anime, a que se acerque, que aprenda, sobre todo, ¿no? Porque esto, bueno, no es como andar en el llano. Y bueno, voy a unir un poquito esto que vos estás hablando, de recomendar, de seguridad, como seguramente te has enterado, ayer, no recuerdo bien la fecha, hubo una persona que falleció bajando en bicicleta, una persona mayor. Ahí en el cerro, en el parque de montaña, mejor dicho, hay chicos que pueden ayudar, dar una mano. ¿Uno se puede acercar si quiere conversar con ustedes para, bueno, mejorar las técnicas?
Sí, claro, por supuesto. Yo les puedo recomendar, bueno, el Instagram para que se comuniquen conmigo y yo decirles con quién tendrían que hablar, porque hay profes, hay chicos que están ayudando, que dan clases de esto, de downhill, o de mejorar por ahí la técnica dentro de lo que es el cross country, que es el mountain bike. Sí, la verdad, lamentable lo que pasó, y bueno, ahí es donde entran, digamos, un montón de factores a tener en cuenta, protecciones. En Tucumán también hace como 2 meses ocurrió de un chico, también un chico que no tenía ni siquiera casco. Entonces, claro, por ahí las familiares decían, no, pero ¿cómo? El Estado no estuvo presente. Y, pero que, es que son cosas que cómo se van a... No se puede controlar tampoco, claro, eso.
Hay responsabilidad todo el tiempo.
Uno tiene
también
que ser consciente, claro, que tiene que cuidarse un poco, que no va a ir a dar una vuelta al lago, ¿no? Va a ir haciendo una cosa un poco más heavy, en donde tiene que cuidarse, tiene que mínimamente el casco, sí o sí, y siempre abrochado, porque ese es otro de los factores que siempre, y otro de los errores más comunes que se ven, que no se abrocha el casco y es lo mismo que la nada. Lo que les recomiendo a las personas que vean, que se acercan, porque una vez que una persona está al lado de la actividad, ya es más palpable, ya uno ve bien, digamos, el riesgo que puede llegar a tener, pero también ve que se puede hacer y se puede hacer de manera segura. Perfecto. Entonces, somos un montón, la verdad que somos una comunidad biker bastante grande, estamos al lado de la montaña, Todas las actividades de montaña acá en Mendoza están en auge, por suerte, y van en alza, eso es buenísimo. Pero bueno, cada cosa tiene su riesgo y hay que prestar atención a eso, a la seguridad, ¿no?
Tetera, decinos entonces el Instagram para que la gente se pueda conectar con vos y para que, bueno, el mountain bike, el descenso, el freestyle, lo que le quieras llamar, se haga con seguridad y sea una verdadera fiesta. Repetimos tu Instagram.
Sí, es TeterDHCup. Ese es el Instagram, TeterDHCup. Ese es el Instagram nuestro en donde se pueden comunicar con nosotros y nosotros asesorarlos o invitarlos a un entrenamiento para que puedan ver más de cerca, si son niños, hablar con los papás, transmitirles seguridad. Eso es lo que tratamos siempre de hacer y así hay un semillero bastante grande, por suerte. Y bueno, se hace así, se hace con seguridad, preguntando, estando al lado de la actividad, así que bienvenidos al que quiera arrancar.
Bueno, Tetera, te agradecemos el panorama que nos diste el fin de semana.
Bueno, y que no pase un año, claro, para que vuelvas a la radio.
No va a pasar un año, no va a pasar un año.
Bueno, sí, claro, Alejandro, no, felicitarte porque realmente excelente, digamos, todo muy bien, excelente la competencia, la prolijidad con la que se manejaron, así que realmente felicitaciones, digamos, de parte nuestra.
Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ustedes han estado desde el momento cero con todo este sueño, que en un momento fue un sueño el arco, y yo se los agradezco de corazón porque siempre han estado al lado nuestro. Así que no va a pasar un año, los voy a ir a visitar antes.
Seguro. Buenísimo. Gracias, Alejandro.
Bueno, gracias.
Muchísimas gracias.
Estamos hablando.
Abrazos.
Gracias.
Que estén bien.
Chau. Mire, el operador está como loco porque nos hemos pasado un poquito.
No importa.
Pero bueno, ahí vamos. Y este fin de semana, todos lloramos un poquito a nuestra juventud. Y a nuestra adolescencia, recitales de chupines y botitas negras, y murió el indio, pero yo creo que nace un mito. Impresionante. Sí. Nos vamos ahí escuchándolo un poquito.
Ya volvemos.
Un poco de amor francés.
Conquistó de esa.
estamos aquí en Habita Radio, más precisamente en Azimut, para vos, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta, escuchándonos, hablando desde Mendoza, Argentina. Todo lo que pasa en la montaña, no solamente aquí en Mendoza, sino a lo largo y a lo ancho de nuestra cordillera, de nuestro querido país. Estamos tratando de tener una comunicación telefónica con Miguel Tolaba, que él es responsable de un emprendimiento, justamente de una empresa que se llama Trekking Outdoor, que se dedican a realizar justamente trekking en el norte de Argentina.
Y nos vamos a ir por las místicas tierras de Jujuy.
Claro, Salta.
Salta, ¿no?
Sí, vamos a estar por la...
Bueno, pero usted...
Yo he tenido, seguramente de ser familiar de él, porque yo contrataba siempre a Patacón Tolaba, ajá, con sus burros en Cachi.
Ah, mira.
Entonces, digamos, recuerdo, digamos, sus burritos ahí por el río Las Pailas, y había una especie de onomatopeya que repetía Patacón Tolaba, que decía, busque la huella.
Busque la
y
huella.
Y los burros realmente, bueno, animales realmente muy inteligentes, nada que ver con lo que la gente cree, por supuesto. Uh-huh.
Claro, igual le voy a decir que el apellido Tolaba, aparentemente, según lo que yo pude ver, es como los García acá, más o menos. Ahí nos están indicando que Miguel ya estaría en condiciones de poder dialogar con nosotros. Miguel, ¿nos estás escuchando?
Sí, estoy escuchando.
Ah, bienvenido, perfecto.
Bienvenido, Miguel. Bueno, estamos...
¿Cómo anda? Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, Miguel, estamos acá con Domingo Álvarez, un eximio andinista, escalador.
Hola, Domingo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí.
Un gusto.
Y también con Karen Minassi, que no se queda atrás. También, mucho trekking, mucha montaña.
¿Cómo anda, Cari? Sí. Qué bueno.
Bueno, Miguel, justamente...
Hablaremos desde las alturas, entonces, Miguel.
Sí, nosotros estamos acá en zona de montaña, así que también somos personas de montaña, de mucha montaña.
Perfecto, Miguel. Recién estábamos hablando acá porque Domingo contaba que cuando él solía ir allá al norte, contrataba a una persona de apellido Tolaba y él me decía, seguramente debe ser pariente, pero yo le decía que el apellido Tolaba aparentemente sería como los García.
Es muy
acá.
Común.
Como los Yerpas.
Claro. Sí, Tolaba es un apellido muy común de Salta y Jujuy, uh-huh, incluso en la parte de Tucumán.
Ah, mira.
Bien.
Miguel, uh-huh, ¿y por qué no nos,
muy norteño,
no nos describís un poco en qué lugar estás ahora? ¿Cómo es el lugar? ¿Dónde estás ahora?
Yo ahora en este momento estoy en las yungas jujeñas, precisamente en San Lucas. Uh-huh. San Lucas es el punto de la tercera jornada de lo que es el trekking Tilcara-Calilegua.
Bien.
Ya están en parte yungas.
¿Y a qué altura estás?
A 1800 metros sobre el nivel del mar. Ya está ya más bajo. Mire, le hago un breve de lo que es el trekking Tilcara-Calilegua, que arranca en los Amarillos y sigue hasta la primera jornada, llegamos hasta Yutopampa, pero pasamos por lo que es la Obra de la Cruz, que son a los 4160 metros sobre el nivel del mar, el punto más alto del trekking. Y la segunda jornada llegamos a Molulo, que son a los 3100 metros, y esa es la segunda jornada. La tercera jornada llegamos a San Lucas, donde yo estoy ahora, a los 1800 metros sobre el nivel del mar.
Bien, bien, Miguel. Bueno, contanos, queríamos saber, en principio, ya vamos a hablar de este trekking que vos estabas diciendo. Lo de ustedes es un emprendimiento familiar, ¿no? ¿Podés decirnos cómo?
Claro, les cuento. Mire, yo soy nativo de Nazareno, que es una localidad de la provincia de Salta, y ahí está el otro trekking que es más famoso del norte argentino, que es el Iruya Nazareno.
Uh-huh. Bien.
Este emprendimiento surge a base de que, bueno, en primer lugar porque me encanta a mí la montaña, este tipo de actividades. Y además por la historia de Nazareno que tiene con relación al turismo. Nazareno se cerró históricamente al turismo porque, de cierta forma, el gobierno provincial de Salta quería hacer un turismo extractivo, un turismo más exclusivo, lo que es Nazareno.
que Iruya es un turismo más para el pueblo. Entonces Nazareno se cierra el turismo y después de la pandemia se abre ya la gente sola, se abre el turismo con emprendimientos, así con hospedajes, servicios de comida, y ahí surgimos nosotros como agencia de turismo aventura.
Bien, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, por lo menos tuve la oportunidad de conocer a María también, que es una persona
sí,
que
guía. Marina es, claro, ella es la guía.
Exactamente, que es, es hermana tuya, Miguel.
Sí, ella es mi hermana, sí. Sí, sí, María es la que guía. Si bien trabajamos con muchos guías, y una de nuestras formas de trabajar es con gente local en todas las áreas.
Eso, bueno, de eso puedo dar fe, porque también el que ustedes le llaman porteador.
El porteador, el que portea el equipaje, también son de aquí. Nosotros hacemos, ahora estamos con mucha actividad lo que es el trekking Iruya Nazareno y este trekking Tilguera Calelegua. Y todos los servicios, por ejemplo, a ver, estos trekking, nosotros dentro del servicio porteamos el equipaje, que es una logística muy grande, se portea en mulas, en caballos el equipaje, las mochilas, y todo eso es local. Nosotros generamos este trabajo a la gente local, ya sea directo o indirecto, a través de los refugios, los hospedajes, todo de lo que está dentro de los circuitos de trekking.
Miguel, ¿y cómo está desarrollado la parte de capacitación? O sea, ¿hay escuela de guía? ¿Hay formación?
Mire, acá en lo que es la provincia, si bien cada provincia tiene su propia legislación con respecto al turismo y sobre todo la parte de guiado de montaña, en Salta y Jujuy, que son provincias de montaña, por ahí como la gente de aquí de las zonas de montaña tienen más facilidad para ser guías. ¿Por qué? Por una cuestión, por su condición de ser de montaña, ya eso te facilita mucho ahí en Salta con los cursos de primeros auxilios, de RCP, todas esas cosas, y aparte de un poco conocimiento de lo que es de la cultura local. Y obviamente en casos de actuar en casos de emergencia y todo eso.
Miguel, cuando estuvimos hablando vos me decías que bueno, entre los dos circuitos que mencionaste hace un ratito y hablando de cultura local, vos me decías que uno tiene como más historia que el otro. ¿Me podrías decir o contarnos, mejor dicho, cuál es?
Claro, mira, el Iruya Nazareno y bueno, el trekking Iruya Nazareno es un trekking que, como digo, se hizo muy, empezó a crecer mucho después de la pandemia, cuando Nazareno se abre el turismo. Pero como te comentaba, este trekking no es solamente caminar y paisajes, tiene mucho más, porque es en el trayecto de Iruya y Nazareno hay mucho de lo que es esto de los vestigios históricos del Imperio Inca, cómo han quedado las terrazas, ruinas, incluso ahora las mismas comunidades, en cada término de jornada se llega a una comunidad y eso se ve que ciertas actividades están intactas todavía. No al 100%, pero hay muchas que se mantienen. Es un trekking donde uno también puede seguir eso y aparte compartir esa experiencia de vida, esas formas de vida de la gente local, ya sea en la comida, en cómo se cultiva, y uno ve más la parte orgánica, no hay tanto industrial en los cultivos y todo eso. Todo es así orgánico, con técnicas locales y ancestrales.
Quería consultarte, en tu trekking tenés también, o sea, Calilegua, el Cerro Amarillo, esa zona ha sido una zona de ceremoniales incas también, ¿verdad?
Claro, ambos trekking comparten, hay tramos donde hay lo que se llama el Chapañán, que es el camino inca, sobre todo en el Iruya Nazareno se ve más que en el Tilcara Calilegua. ¿Cómo se reconoce el camino inca? Porque son, en primer lugar se nota lo antiquísimo que es, y después los trabajos, cómo trabajaban la piedra, cómo empedraban y lo adoquinaban con piedras. Y eso duraba muchísimo, aparte tiene como un sistema de drenaje, todo por eso, a pesar del cambio del tiempo, las erosiones, todo no sufren degradación.
Sí, el término, digamos, tengo entendido que el término capac tiene que ver, digamos, el camino principal y es el que salía desde el ombligo del mundo, el Cusco.
O sea, claro, de Cusco, claro, el Capañán era como, sí, era la ruta, el circuito, el camino principal. Uh-huh. Al norte argentino llega, sobre todo hay muchos vestigios en lo que es la provincia del norte, Salta, Jujuy, incluso está en parte de Mendoza. Hay algunas ramificaciones que llegan, no sé si hay vestigios o ya.
No, bueno, sí, yo.
Mendoza llega.
No, personalmente yo tuve la oportunidad, digamos, de recorrer un tramo bastante importante, el Camino Inca. Desde Calahoyo, sí. Saliendo de Calahoyo, que es por donde entra Almagro, y desde ahí fuimos hasta Payobasta. Y luego, bueno, como el Camino Inca
sí, se monta sobre la ruta Catamarca. 40.
Y Payogasta en realidad es Salta.
Payogasta
sería los potreros de Payogasta.
¿Cerca de San José?
No. Payogasta sería, digamos, cerca de Cachi.
Bien. O sea, claro, después, cerca de Cachi está, claro, sí.
Y
sí,
ahí
sí.
Sería la recta de Tintín también, o sea.
Uh-huh. Claro, el Parque Nacional de los Cardones llega a Payogasta.
Claro, exactamente, sí.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que distingue, que vos digas, bueno, esto distingue este trekking, que son varios días, que es en altura, que es por eso yo pude trabajar?
Yo creo que irse trekking en otros lugares, los trekking del norte, para mí, tiene eso, ¿no? Esa aventura, ¿no? De sacarte de tu lugar de confort, de tu lugar de habitual, que en caso si sos de la ciudad, citadino, aparte de la diferencia cultural que hay de lo estándar argentino que es, viste que nosotros tenemos un concepto de Argentina, pero al hacer este tipo de aventuras uno sale de eso y te encontrás con otro mundo, con otras costumbres. Eso diferencia mucho esto, no solamente es caminar y paisaje, sino que eso, ¿no? Conectar con las costumbres de aquí, las formas sencillas, a su vez también más sanas, más auténticas del lugar. Entonces, eso para mí diferencia. Yo hablé con mucha gente de lo que hace el Chaltén, que se llama la capital nacional del trekking y todo, pero más ahí es como salir y caminar por paisajes nada más, no encontrás nada algo distinto más que eso.
A mí me tocó trabajar en dos extremos, en Maimará y en Iruya, en una escuelita que, bueno, algún día voy a volver.
Claro.
Y en Maimará también, y también me tocó trabajar un tiempo en Villa Mascardi, dos lugares maravillosos. Sin embargo, la quebrada tiene una, hay algo ahí que distingue, hay una cuestión de energía, hay una cuestión ancestral
Sí, tiene eso. Yo lo veo así. Mire, yo viví mucho tiempo en la ciudad de Córdoba y para mí tiene esa energía que difiere, como más se siente más la sencillez, la simpleza, lo más lo más original también. Se siente uno, viste, cuando hacen los trekking de aquí, ves casitas de adobe, hornos de barro, y uno siente esa autenticidad, se vive, no es solo la
belleza del paisaje, digo, ¿no? Porque el Chaltén, también vos nombrabas Chaltén, claro. Bueno, una maravilla. Sin embargo, el norte tiene esto que que es sí, como lo ancestral.
De pasar,
¿no?,
de la puna a claro, la selva, esa tierras sí, coloradas.
Tiene muchas raíces el norte, mucha raíz, mucho. Tiene una esencia fuerte todavía que no se desvirtúa dentro, por ejemplo, acá en el norte, viste que está el tipo Halloween, en el norte argentino es re Día de los Muertos, uh-huh, cosas así. Si uno ve en los trekking, llega a cada pueblito, ve los cementerios llenos de flores, no parecen cementerio.
Claro. Uh-huh. Algo que realmente...
de los paisajes, todo eso.
Miguel, algo que realmente llama uh-huh, la atención y que me parece espectacular es estar 3-4 días sin internet. O sea, es una prueba de fuego para la mayoría de la gente. Claro. Particularmente a mí no me ocurre. Sí. Pero ajá, mientras estuve haciendo el trekking, me crucé con sí, otros grupos y gente. Y bueno, y el comentario era, uy, no tenemos internet. Llegó un día y era como una odisea o algo extraordinario estar ya 24 horas sin internet. Y eso me causaba sin mucha internet, gracia.
Claro, sí. Y viste que a veces estar hoy en el día... tener el celular y tener internet es como, no sé, si te falta es como que te falta un brazo más o menos.
Claro.
Sí, y en estas experiencias, como te digo, 4 días o 3 días, 4 días estás sin conectarte, ya sea por falta de internet o por falta de energía.
Claro. Sí, realmente... Uh-huh. Eso a mí me llamó mucho la atención y te obliga en cierto modo a convivir con vos.
Claro,
en particular
sí, sí.
Que prácticamente el trekking lo hicimos con María y bueno, también estuvo Romina ahí y otra gente que también daba vuelta con otros grupos, pero eran muy chiquitos y lo bueno de eso es que poder conectarse con uno, porque cuando uno marcha, no va hablando.
Claro.
Vamos a una distancia.
Eso nosotros como prestadores, prestadores de servicio lo notamos mucho porque, mira, te comento, en el Iruya Nazareno como que está más sofisticado en eso, en esto lo que es el internet. Entonces llegan a cada punto y desespera, el grupo llega y cada uno llega desesperado, quiero avisar, quiero entrar a Instagram, quiero entrar a las redes sociales y ver, no sé, y qué, y ¿ves?
Claro.
Y todos son una persona aislada del grupo y en cambio el Telegram Gallego por ahí no hay conexión, vos lo hiciste, no hay en YouTube Pampa, por ahí tiene más entonces sí, el grupo está riendo, hacen juegos, no está ahí metido en el celular y todas esas cosas, sí, es muy bueno eso. Tiene sus pros y sus ventajas porque viste que, como te digo, a veces aquí la gente ya a esta altura, a esta edad, ya todos quieren estar conectados.
Y yo digo, ¿y no hay un momento en toda la salida, porque son varios días, en que se hace un clic y se trasciende esa necesidad? ¿O hay gente que no llega a conectar con eso? A conectar justamente, ¿no? A conectar con la desconexión.
Claro, mira, hay mucha gente, yo creo que la mayoría, por no decirte todos, que verdaderamente conectan con la naturaleza, conectan con la gente, por ahí a veces, yo recuerdo una vez una chica que vino de Buenos Aires que hace modelaje y que tiene una vida muy de lujo y me decía, es increíble como para quedarse sentado horas y horas, ver solamente esa casita de barro y ese corralcito de ovejas y las gallinas ahí caminando por el costado de la casa. Y es como, ¿me entendés? O sea, se olvida de todo, de lo que vive, para ver eso, algo tan sencillo.
Claro.
Falta muy poco, perdón.
No solamente porque, sino que la ubicación, cómo están ubicadas cada casita, o sea, colgando de una montaña, a veces no hay acceso, de apenas hay un hilo de sendero nada más.
Resulta que faltan muy pocos días, digamos, para el Inti Raymi. Estaríamos hablando del día sí, 21 de junio. ¿Sí? ¿Ustedes hacen algún festejo especial? Bueno,
Mira, en los pueblos eso se hace, de hecho el Inti Raymi, bueno, en idioma original, traduciéndolo al español, sería el dios sol, ¿no? Inti Raymi es porque se creía que es el día más corto, el 21 de junio. Se creía, viste, como que se moría Dios, porque el sol era Dios, en eso se creía. Viste que tenemos la Pachamama, que es la tierra, y el sol como ese Dios que la contempla todo el tiempo y le da luz cuando lo necesita, para que de cierta forma la Pachamama, que es la madre fértil, pueda producir todo para el hombre, para las personas. En sí. Junio se hace eso, pero no tanto como la Pachamama, no se festeja tanto como en lo que es en agosto la Pachamama.
Sí, la consulta sí, hace, es igual. Sí,
breve, sí.
El día 21, claro, en realidad sería la posición de la Cruz del Sur, estaría marcando, claro, el momento del Inti Raymi, o sea, diciendo, uh-huh, bueno, el ojo de la chacana estaría observando, claro. Entonces haríamos un Inti Huatana para lograr, uh-huh, o sea, o enlazar al sol o pedirle al sol que venga con más fuerza, sería como esas dos concepciones, ¿sí?
Sí, sí, exactamente, tal cual. Uh-huh. Acá las comunidades lo festejan mucho en cuanto, pero el Inti Raymi es como más más de fe, incluso más que la Pachamama, muchas veces más como más festivo, más de fiesta, ¿no? El Inti Raymi es como justamente yo le decía, implicaba como la pérdida o la muerte, o se creía que se iba a morir Dios, el sol, porque era un día tan corto, no estaba tanto presente, entonces es como un día, por decirte así, más triste que el de la Pachamama. Sí, se festeja muchísimo.
Tiene esas cosas, Miguel. Bueno, yo cuando estuve ahí en Tilcara también pude, no recuerdo bien ahora el día porque yo, bueno, no profeso tanto la religión católica, pero bueno, me encontré con que habían sacado por las calles a la Virgen y entonces iba la gente con bombos, con una procesión larga. Sí. Y bueno, uno no está acostumbrado. O sea, acá lo hacen, digamos, pero no tiene nada que ver con lo que yo pude ver en Tilcara, con colores.
Claro.
Es muy llamativo.
Claro. Aquí en el norte, con eso hay un sincretismo. Uh-huh. Exactamente. Es como que se combinó ambos cultos, ambas fe, o sea, ambas religiones. Por ejemplo, vas a una iglesia, a una misa, aquí es todo así con charangos, sikus. Mucho se ha combinado la parte indígena con la religión. El norte es muy católico, pero a su vez nunca ha dejado sus costumbres ancestrales, ni su fe en la Pachamama, ni en el Inti Raymi, ni nada. Siempre están. Hay un sincretismo, como que hay un respeto por ambas. Uh-huh. Por ambos, sí.
Y sería el mes de septiembre, el mes de las vírgenes, ¿no?
Claro, por ejemplo, en Nazareno está Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. En el norte hay fiestas muy grandes, en Salta Capital, la Virgen de Milagro, que son que es una de las más grandes de Argentina. Creo que está la primera, que es la Virgen de Luján, pero hay mucho de eso, pero hay un sincretismo.
Y digo también esto de decir que comúnmente se dice que, bueno, nosotros lo vimos en Cusco, después ahí en enero, esto de las dos religiones, esas dos culturas que chocan, porque generalmente se dice, bueno, lo religioso y lo pagano, ¿no? Y digo, esto pagano es otra cultura, en realidad, de pagano no tiene nada, porque también es una religión.
Sí, como el intruso, también, como el sí.
¿No? Es esa, esa interacción entre dos culturas o dos religiones,
claro.
¿Cómo se explica?
Yo voy a decir lo que solía decir mi papá cuando era chico. Como que la fe y todas las costumbres acá en el norte es como el violeta, entonces se ha formado por el rojo y se ha formado por el azul. Uh-huh. En sí somos violeta, o sea, no somos, somos un poco del uno y un poco del otro. Uh-huh. En todo, ¿no? Es porque el norte también es más criollo, más este, más de esa época. Si se fijan, no hay mucha, mucho tinte italiano en el norte argentino. O es español o es indígena.
Tal cual.
Como el resto del país es más, más italiano. Yo voy para, no sé, yo recuerdo cuando fui a Córdoba y eran todos, no sé, apellidos que para mí, de cierta forma, fueron muy exóticos, porque yo no los tenía presentes aquí en el norte argentino. Claro. Y el norte es como, o es criollo, o es gaucho, o es indígena.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, Miguel, nos gustaría que nos cuentes, que nos digas, mejor dicho, para la gente que nos ha estado escuchando, cómo te pueden encontrar, cómo los encuentran a ustedes, dónde, si tienen una página, si tienen Instagram, cómo hacen para contactarse con ustedes.
Les comento, nosotros, de hecho, el tema del, acá en Argentina está la ley de registros de marcas, patentes y todo. Recuerdo cuando empecé yo este proyecto, tenía este nombres indígenas como Alpatrek, Kunturtrek, así nombres indígenas, pero me doy que con las palabras indígenas están muy patentados, están en, no sé,
en auge.
Claro, y después yo busqué, claro, porque la razón es que no está dentro del dialecto común, ¿viste? O sea, claro, por ahí a veces vos tenés que inventar una palabra fantasía para crear una marca. Uh-huh. Y así tuve intentos, se frustró, porque ya estaban registrados siempre en este registro nacional de marcas. Había uno que la reclamaba, incluso he ido a juicio, así hasta que llego ya por último, tiro el famoso Trekking y lo registro con ese nombre. El nombre original es Trekking Outdoor Training, que sería Trekking y entrenamiento al aire libre. Eso es, el griego sabe, él tiene tenemos página web también.
Sí, sí.
Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en todas las redes sociales.
Bien. Bueno, tendremos que ir para el norte entonces.
Exacto.
Serán bienvenidos, ya sea en el Trekking Tigre Calilegua, en el Trekking Iruya Nazareno. Además, vamos a hacer un trekking dentro de las yungas jujeñas y también el Camino del Inca, que es desde Hornacal hasta Cáspala. Uh-huh. Ese tiene mucho tramo del Camino Inca, creo que es el más largo que tiene.
Bien, bueno, Miguel, ha sido un gusto poder hablar con vos. Te mando un abrazo grande.
Para mí también fue un placer. Un beso enorme, que estés bien.
Un beso enorme a María y a tu mamá. Nos vemos, Miguel.
Gracias, hasta luego, chao, chao.
Muchas gracias.
Bueno,
chao, hasta luego.
Chao, Miguel, nos vemos. Bueno, y ahí, como quien no quiere la cosa, las
21:05.
Ahí bueno, vamos. Toda una experiencia y enseguida nos va a contar.
Sí, un poquito más. Sí,
qué vivenció, qué vivió, qué sintió, cómo se apunó, todo eso.
Nos vamos, vamos a la pausa
entonces. Vamos.
Estoy, mi amor, de vuelta. He venido se puebla de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir con paciencia infinita. Andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Que ya vuelva y le diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido. ¿Lo puedes creer? No existe. Literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida. Andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Esperan que ella vuelva y le diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido. Acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe.
Aquí en Azimut y diga los teléfonos.
Bueno, porque parece que la audiencia está dormida. Yo creo que, no sé, falta Rubén Sindoni, que es la estrella, el galán. El galán de los hogares. Este, 261-704-4531. Y te recordamos que habitaradio.com.ar, entras a la página y directamente nos podés ver por Kick. Y este y todos los programas quedan colgados por un tiempo en la página. Si se los pierden, nos pueden buscar por ahí.
Bueno, para vos que estás del otro lado ahí en el éter, hoy te hemos querido traer una propuesta diferente. No es una expedición, no es una ascensión. Esto es hemos estado hablando de trekking que dura varios días, algo que aquí en Mendoza, digamos, en cualquier momento, si Dios quiere, no sé, si las leyes, etcétera, la gente, todo lo demás, se puede hacer, que va a ser con el camino que es, me dio el nombre, de acá a Malargüe.
El camino de los confines.
Exactamente.
El camino de los confines.
Bueno, este tipo de propuestas de trekking, que es lo que realicé en el norte, tiene que ver un poco con eso. O sea, una travesía, son casi, como decía Miguel, casi 70 kilómetros, dividida en varios días, y bueno, aquí en Mendoza se está trabajando para poder realizar este tipo de trekking. Y bueno, viendo y vivenciando lo que estaba allá en el norte, poder disfrutar, Era un poco cuando estuvo también Ulpiano Suárez aquí en la mesa, donde decía que, bueno, la expectativa es que se le pueda dar trabajo a la gente de los distintos departamentos que atraviesa justamente ese camino de que se está haciendo acá en Mendoza o tratando de llevar a cabo.
Bueno, en realidad, la gran diferencia es que, bueno, todas las culturas se desarrollaron en la línea del Ecuador.
Claro.
Por lo tanto, digamos que el norte argentino es una de las razones por la cual hay mayor cantidad de pueblos originarios. O sea, digamos que cuando llega el español, teóricamente habían 4.500 huarpes, y en Tucumán había más de 50.000, o sea que había en la teoría cerca de millones. Uh-huh. En toda la línea del Ecuador, y todas las culturas, las grandes culturas de la humanidad, se desarrollaron en la línea del Ecuador y desaparecieron, por supuesto, con los nómades, ¿no? En el caso de los egipcios, por un lado, pero en el caso nuestro, a través de los españoles, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y en ese caso, ¿fueron uniendo refugios?
Claro, exactamente. Salimos desde Los Amarillos, que era lo que decía Miguel, y algo que, bueno, quiero destacar acá, prácticamente el 80% de las personas que crucé y que me acompañaron en este camino eran muchas personas de Buenos Aires. También pude compartir una parte del camino con un español. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de esto? Digo, yo, como muchos de nosotros acá, hemos ido a hacer expediciones, a hacer cumbre, y uno está como muy concentrado en eso, ¿no? O sea, en lograr esa meta, poder llegar, y bueno, y viendo las subidas y los campamentos. Esto es un trekking donde realmente uno empieza a caminar y a las horas ya está con uno mismo, o sea, el paisaje y ese silencio, esa amplitud que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Pararse y ver, no sé, a 360, es un paisaje impresionante, y es como que el tiempo se detiene, porque uno lo único que hace es caminar, camina durante horas.
Mira, ahí esto que decíamos del norte y del sur, porque el sur tiene una cadena de refugios,
sí,
¿no? Donde uno se adentra y puede pasar varios días uniendo esos refugios, ¿no? Toda la parte de Bariloche, San Miguel.
Sí.
Bueno.
Pero es distinto.
Y sin embargo, pasa otra cosa.
Es diferente. Bueno, vos lo acabas de decir. Yo estuve en Ushuaia, estuve también en el Calafate, en el Chaltén, y hice los trekking. Y sí, es diferente. O sea, yo no sé si... A mí me llamó... Yo conecté mucho, no solamente con el lugar, sino con la gente, cómo viven. O sea, personas que son muy sufridas. Ver personas mayores, prácticamente encorvados, caminando por esos senderos que parecen interminables. Y por ahí yo le preguntaba a María, digo, ¿dónde va esta gente? O sea, porque venimos caminando hace más de 5 horas y no hay nada. Y ver a una persona mayor con una bolsa, no recuerdo ahora el nombre, cómo se llama, en su espalda, con un bastón que no es un bastón de trekking, sino que es una rama, y caminan, dice, no, bueno, va a visitar a otra gente o va a su casa que está, quién sabe dónde, perdida.
Cuentos,
ahí.
¿No?
Claro.
Yo creo que mucho tiene que ver con lo árido, ¿no? Uh-huh. Y con ese despeje visual que tiene el norte, que no tiene el sur, ¿no? Que uno se adentra en esos pinos, esa maravilla de lagos y aguas. Sin embargo, en el norte, ese paisaje tan árido, como que no hay nada que te distraiga, no hay nada que te lleve a otro pensamiento más que también pasa, a mí me pasa algo similar en Playa Ancha.
Claro.
en esa inmensidad, en esos 10 kilómetros de nada, de roca, de esa inmensidad árida que nos lleva a conectarte con lo marrón, digo, ¿no?
Pero vos también, aparte de eso que vos estás comentando, algo que me llamaba la atención era que veía, por ejemplo, al porteador, como bien decía Miguel. Y el porteador, bueno, va con su caballito que lleva la comida, las cosas nuestras, las mochilas. Pero lo que pude ver es que los hombres es como que son nómades. Uh-huh. Por ejemplo, llegamos a un puesto y estaba el porteador, entonces se acerca otra persona. De por sí son muy callados, o sea, no hablan tanto como nosotros. Pero escuchaba que le decía, Nazario se llama el porteador, ¿no? Entonces la otra persona le decía, Nazario, te andan buscando el puesto tal porque tienen que levantar una pirca allá. ¿Te parece que podés ir? Sí, yo termino de hacer este trekking y me voy para allá. Sí, serán más o menos unos 5 o 6 días. Y se va, o sea, de su casa hace el porteo, que eran como 4 días. Después vuelve y ya tenía trabajo en otro lado. Y se iba a ir también por otros 4 o 5 días. O sea, las mujeres llevan prácticamente toda la faena de la casa, o sea, el trabajo que hay que hacer. Y los hombres, como son nómadas, claro, porque no es como acá que uno hace 20 metros, tiene el almacén. Algo que me pareció muy loco eso que decía Miguel, que estaba ahí en San Lucas. Bueno, querían reparar un caño. Entonces, la noche estaban hablando de que había que ir a comprar el caño. Bueno, nosotros salimos al otro día a las 7:30 a.m, 7:15 más o menos, empezamos a caminar, como a las 11:30 a.m, 12 por ahí, me encuentro que venía uno de los muchachos de ese puesto con el caño, que el caño eran 2,80 m, más de eso no debía ser. Y él iba para San Lucas. Entonces, claro, yo le pregunto a María, le digo, está volviendo, ¿y a qué hora salió? No, me dice, él salió como a las 6 de la mañana. Pero es con caño, o sea, 2,5 m de caño. Entonces la vida, yo descubrí otra forma de vida, otro mundo, otra Argentina, es tal cual.
Bueno, yo en realidad he tenido la posibilidad, por un lado, de vivir en el norte. Uh-huh. Y digamos, y andar mucho por la puna. Y claro, un aymara, un atacama, caminan 60, 70 kilómetros por día.
Claro.
Como algo habitual. Sí. Entonces, digamos que se movilizan a pie, o sea, no usan, digamos, ni caballo ni mula. Bueno, en la puna no hay ni caballo ni mula porque no hay pasto tampoco, ¿no? Así que ese movilizarse a pie es lo habitual. Y bueno, y eso hace también la forma particular que tiene, claro.
Sí, bueno, eso que vos decís, el porteador, nos pasaba a nosotros y se perdía. O sea, entre medio de la huella, lo perdíamos de vista. O sea, y él iba, yo lo veía caminar y era un ritmo pausado. O sea, no es que iba ligero, pero caminaba mucho más rápido que yo, por ejemplo, ¿no?
Bueno, nosotros íbamos en esa época, hacíamos base en Maimará, íbamos con instituto, yo era profe de instituto, y llevábamos a hacer prácticas a Iruya. Y yo no podía creer que ahí. No, el primer año dije, no, acá no puede haber una escuela. ¿Y de dónde vienen los alumnos?
Claro.
Y bueno, esto que vos decís, horas y horas caminando, pero lo llamativo es que muchas no son escuelas albergues. Entonces los chicos van y vienen.
Y vienen, claro.
Para estar 4 horas en la escuela les lleva una jornada de casi 12 horas.
Sí, sí.
Mire, esto nuevo que estamos manejando, que ajá, acá.
La veo asombrada.
Luciano me decía, hay chat, hacía hay serie, chat.
No sabíamos.
¿Hacia dónde? Yo buscaba acá en el Facebook, pero no es en el Facebook. Vamos a inaugurar esta nueva forma de comunicarnos, uh-huh, por Kik. Y tenemos chat. Nandi Ali 25 dice: hola, Simut, hermoso programa, vamos con ese streaming que es re lindo verlos.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros, mire, llegamos a esta hora del día que no sabemos si ponernos abajo de la luz o abajo de una manta, como para que no se nos vea la cara. Ale Roth, el director de la radio, dice, muy bueno, así que pórtese bien que nos está vigilando el dire. Así que bueno, si usted quiere participar de este chat, tiene que entrar a la página directamente, habitaradio.com.ar, buscar ahí la transmisión en Kick y seguirnos, y bueno, y ahí nos ve mágicamente.
Y la vamos a leer
y la vamos a leer y todo eso. Y le comentamos que estamos, si quiere el mensaje convencional, si es analógico como nosotros, puede mandar un WhatsApp 261-704-4531. Es el teléfono de la radio. Y mire, ya hay 25. Casi, ¿quieres que vayamos ahí a un temita y volvemos para cerrar?
Yo, como diga, no sé.
Como quiera, Luciano. Luciano le cambié. No, sí, le Luciano, cambié, está
sí,
bien.
Está bien, sí. Sí, sí.
¿Qué dice el operador? Breve. ¿Que sí? Dale.
Ahí vamos.
Ella tiene un look. Tiene un look. Ella dibuja mi destino. Ella tiene swing. Tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. De la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con push. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Saliendo el sol, oh, 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 y está bailando mi corazón. Está tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Pensar que hay noche, nena, que soy como vos. Y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Está saliendo el sol, oh, 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 y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, 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 y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón.
Seguimos aquí en Azimut, ya prácticamente en el final, y bueno, estábamos hablando fuera del micrófono que esta propuesta que al menos hemos querido acercarles a ustedes que están del otro lado es, bueno, como yo le decía recién a Domingo, o sea, es otra cosa. Yo no lo conocía, nunca había hecho travesía de este tipo. Este año puedo decir que más o menos empecé y realmente yo he quedado como así, como muy flasheado con este tema. Porque, insisto, más allá del paisaje, es como uno conecta con el lugar, con la gente, ver las ovejas, las llamas, la gente realmente hace todo, o sea, esquila las ovejas, agarran la lana de las llamas, las entrelazan, no sé bien cómo se dice, tejen, lo venden, o sea, es todo una...
La están hilando.
Hilando, exactamente.
Van girando y van hilando. En realidad, el norte es una experiencia fabulosa. Por ejemplo, en Tucumán, en la selva tucumana, está la Ciudadcita. La Ciudadcita sería la ruina del Pueblo Viejo. La Ciudadcita es como un centro astronómico, y ahí hubo un investigador, un tal Orlando Bravo, que es doctor en física, y esta persona, digamos, medía los ángulos. Y entonces, ¿qué es lo que descubre él después de sus investigaciones? Que, por ejemplo, hay una Cala Sasaya de la ciudadcita que está orientada exactamente en la posición del solsticio de invierno, digamos, en la posición de la Cruz del Sur, exactamente igual como la Cala Sasaya, como el Coricancha en el Cusco, o como la Cala Sasaya de Tiahuanaco. O sea que, digamos, la forma en que los incas tenían para orientar sus construcciones, como esos, por ejemplo, tenían una especie, en vez de tener un telescopio, esos observatorios astronómicos, han descubierto que lo que creían que eran morteros comunitarios, eran morteros donde están uno al lado de otro, y es para ir observando el cielo. Entonces, así como un telescopio es un espejo que mira el cielo, esos, digamos, morteros comunitarios también eran parte de un observatorio estelar. O sea que, sin lugar a duda, digamos, en su momento los amauta o los sabios del imperio tenían un conocimiento del cielo impresionante. O sea, había un gran calendario solar. En el caso de Tucumán, de esa ruina de Pueblo Viejo, que vale la pena ir a conocerla si usted tiene la posibilidad. Entonces, hay una montaña que el sol del 21 de diciembre pasa a través de una puerta. Entonces, eso es un calendario solar, y tenían la fecha del solsticio del verano, el Capac Raimi, ¿no? Y también, a su vez, utilizaban la luna. Ellos usaban como el calendario lunar, que se iniciaba en la luna nueva. Entonces, con los rectángulos hacían fuego, y en ese fuego, en luna nueva, tenían la orientación, y entonces conocían. Primero, a través de la Cruz del Sur, la posición de la Cruz del Sur te permitía conocer cuando venía el solsticio de invierno o el solsticio de verano, en base a la posición de la Cruz del Sur, y con la luna tenían el calendario lunar. Entonces tenías el mes, que era el mes lunar, y era, digamos, más exacto que el calendario juliano, ¿no?
Sí, sí.
Me estoy acordando en este momento del Parque de las Artes de Fausto Marañón, que tiene una de sus esculturas, es una conjunción ahí, se completa con la luna en un momento determinado. Y Fausto contaba, para quien no lo conoce, es un artista impresionante mendocino que tiene su parque en Uspallata, contaba todos los cálculos que tuvieron que hacer con gente del CRICI, del CONICET, para calcularle justo, y pienso, ¿no?, en esa sabiduría ancestral se daba culturalmente, ¿no?
Sí.
Y de manera natural.
Y bueno, nosotros tenemos a Miguel Doura, seguramente lo ubican a Miguel, que era el que tenía, digamos, una sala de arte en Plaza de Mulas. Y él ha podido fotografiar, digamos, en el filo del Guanaco, por el Abra, el día 21 de diciembre, el sol pasa exactamente en el Abra de la Aconcagua y ilumina una línea de piedra que están en Plaza de Mulas. O sea que sería parte del calendario solar y seguramente vinculado a la capa cocha de la Aconcagua, ¿no?
Claro. Y el sol, siempre el sol. Mire, este verano, casi terminando el verano, estábamos con Daniel López ahí en uno de los campamentos para el Arroyo Turquesa en
San Juan.
En San Juan, un grupo que iba al Mercedario, muertos de frío, y salió el sol y dijimos, con razón, el dios del sol, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? Digo, ¿cuánto habrá tenido que ver esa veneración al sol con el bienestar y la comodidad que brindaba en esas alturas, ¿no?
Claro. Y cualquiera que se pasó una noche a la intemperie,
muertos.
Y aparece el sol, y obviamente que es, bien, que ¿no? Es un dios.
Es un dios, sin duda. Mire.
Bien. Uy, la hora.
La hora, referí. Pero no nos vamos a ir sin antes decirle que usted puede asociarse a Vita Radio, que puede entrar a la página, elegir el monto que quiera, ser de la comunidad. Empiezan los cursos, el primer curso tiene que ver con la violencia en las redes. Ahí seguramente estamos hablando ahí con Bettina Martino, que va a ser la profe. Y prontito ya va a estar dado de alta en la página. Y asociarse, y si es de la comunidad, tiene algunos beneficios. Mañana en Habita Radio empieza tempranito Pablo Seidel a las 8 de la mañana. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Se viene de Bermejo a Godoy Cruz. Y a las 8 en punto, de 8 a 10, Cable a Tierra. De 10 a 12 viene el Ale Rota, con Dicho de Otro Modo. Y después en la tarde, Luciano, nuestro operador de hoy, se transforma en locutor. No se lo pierdan, de 16 a 18, un programa que nos lleva ahí por los caminos de la música.
La buena música.
Hermoso programa. Y Piso 12 a las 20.
Bien, bueno, hecha todas las invitaciones, compañeros, solo resta agradecerles a ustedes por haber aportado a este humilde programa, agradecerle también a la gente que ha estado del otro lado, a quien han enviado mensajitos y se han comunicado, nosotros diciéndoles que hoy quisimos llevarlos a hacer un trekking de varios días, que conozcan un poquito de propuestas que hay en el norte de nuestro país. Nosotros en este caso lo hicimos justamente con la gente de Trekking Outdoor Training, que es Miguel Tolaba. Le agradecemos a él este contacto y que nos haya contado un poco de qué se trata. Y nosotros le decimos a ustedes, los esperamos el lunes que viene, seguramente ya con el equipo completo.
Y con el dulce membrillo del Rubén Sildón.
Y el mate.
Hay que recordarle que lo traiga.
Sí. Exacto. Bueno,
chao, nos vemos
hasta
el
la semana
lunes.
Que viene. Hasta el
Habita Radio. Creamos ambientes sonoros que nos permiten habitar diferentes realidades. Habitamos espacios radiofónicos contribuyendo a la transformación de la realidad. Informamos, reflexionamos, nos involucramos activamente en la